Vamos a buscar en nuestras Biblias el Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan, capítulo 15. Qué bueno que nos visita esta mañana. Ojalá que el Señor le bendiga y los demás saludemos unos a los otros. Juan, capítulo 15. Voy a leer unos versículos, comenzando en el versículo 1, terminando en el versículo 8. Sigan por sus listas, por favor, la lectura de este pasaje de la Palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo dice: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y lo sellan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. La semana pasada consideramos el libro de Mateo, el capítulo 7 y el versículo 15. Mateo capítulo 7 y el versículo 15, donde nuestro Señor Jesucristo nos advierte, nos exhorta: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Esta mañana vamos a terminar el estudio de este párrafo, del versículo 16 al versículo 20. Y aunque estos versículos de Mateo se aplican a los falsos profetas, como lo hicimos la semana pasada, es obvio por otros textos de la Biblia que estas lecciones de estos versículos 16, 17, 18, 19 y 20 se aplican a todas las personas, no tan solamente a los falsos profetas. Por ejemplo, vean conmigo Lucas capítulo 6 y versículo 43. El Evangelio según San Lucas, el capítulo 6 y el versículo 43. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y es en otro contexto, y obviamente nuestro Señor Jesucristo le está aplicando estas verdades a todas las personas allí presentes. Pero volviendo a Mateo, nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6, el versículo 16 nos dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Y eso es lo que nos va a decir. Esos versículos no se tratan de agricultura, no se tratan de algún principio de botánica, nada más, no. Nuestro Señor Jesucristo está hablando de personas, personas buenas y personas malas. O como nos explica en Lucas, realmente está hablando de personas con un corazón malo y de personas con un corazón bueno. Entonces, por ejemplo, vamos a otro contexto, en Mateo 12. Nuestro Señor Jesucristo no nos está enseñando botánica, nos está enseñando la vida espiritual, la vida realmente como es, los hombres malos y los hombres buenos. Mateo capítulo 12 y versículo 33, aquí es muy impresionante la aplicación que hace nuestro Señor Jesucristo de estas palabras. Mateo 12:33. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces, estos principios que vemos en estos versículos, nuestro Señor Jesucristo los aplica aún a nuestras palabras, a lo que decimos y de lo que hablamos. Y de eso se trata entonces este pasaje, estos versículos, esta ilustración de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, con esto en mente, vamos a nuestro pasaje de Mateo. Obviamente la lección principal es, por sus frutos los conoceréis. El versículo 16 dice, por sus frutos los conoceréis. Se ve en el versículo 20, así que, por sus frutos los conoceréis. Esta es la lección que nuestro Señor Jesucristo enfatiza. O como dice en Lucas, cada árbol se conoce por su fruto. Vamos a suponer que vamos a carbón. Vamos a carbón a una huerta y vemos en los árboles unos duraznos colgando de esos, iba a decir sandías, pero las sandías, ¿verdad? Los de carbón me iban a matar, ¿verdad? ¿Cómo que? Vemos en los árboles colgando unos duraznos. Y regresamos a Hermosillo, ¿qué pasó? ¿A dónde fuiste? ¿Cómo te fue? Pues bien suave, fuimos a un huerto de árboles de duraznos. Ahora, ¿cómo sabía usted que era un huerto de árboles de durazno? Muy fácil, por los duraznos que estaban colgados, por su fruto supe que eran árboles de durazno. Muy fácil, por sus frutos los conoceréis. Si vamos a Carolina del Sur, por ejemplo, nuestra hermana Julia quiere que los jóvenes vayan allá a un campamento de jóvenes. Vamos a suponer que vamos a un convivio allá, vamos toda la iglesia y nos invitan allá y vemos a unas personas piadosas que saben orar, a unas personas muy serviciales que nos ayudan, etcétera. Y llamamos por teléfono a nuestra familia, a los que se quedaron aquí, pues aquí fuimos y estuvimos con unos hermanos cristianos. ¿Cómo supo usted que eran hermanos cristianos? Bueno, por las cosas que hicieron, los que nos dijeron, cómo actuaron, etcétera. Por sus frutos. ¿No traía un letrero que decía, yo soy cristiano? Nunca nos dijeron exactamente esas palabras, que somos evangélicos, etcétera. Pero por sus frutos supimos que eran cristianos. Ahora supongamos que está usted en la escuela y tiene un compañero tramposo. Tiene un compañero que es un mentiroso, un mal hablado. Y un día la maestra les pregunta a ustedes, ¿quiénes son cristianos? ¿Quiénes son protestantes? ¿Quiénes son evangélicos? A ver, los que están aquí, ¿quiénes son? Y usted levanta la mano. Y luego usted ve que ese muchacho, ese tramposo mentiroso, levanta también la mano. Entonces se le queda viendo, pero ¿cómo es? No puede ser. Y a la hora de recreo se acerca usted y ¿eres cristiano? Pero ¿a qué iglesia va? Mi familia es cristiana. Pero eso no te hace cristiano. Pero yo me bauticé. Pero eso no te hace cristiano. Pero yo tengo una Biblia. Eso no te hace cristiano. Por tus frutos tú no pareces cristiano. Por sus frutos los conoceréis. De eso se trata esta lección. Vamos a hablar un poquito más de esto más adelante. Pero vamos a la segunda lección, y es muy importante en este pasaje de Mateo. La segunda lección, noten cuántos árboles hay. ¿Cuántos árboles hay? Versículo 17. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. ¿Cuántos árboles hay? Dos. Así como vimos en los versículos 13 y 14, que hay dos caminos, dos puertas, dos clases de gente, dos destinos, nuestro Señor Jesucristo sigue, y de hecho va a continuar después con esta ilustración de dos cosas, y nos explica que hay dos árboles, y solamente dos árboles, los árboles buenos y los árboles malos. Dos clases, dos tipos de árboles. Ahora, esto es muy importante. La Biblia nos divide en dos clases de personas. Las personas buenas y las personas malas. Punto. Lo voy a decir con mucho cuidado. La Biblia en ninguna parte nos divide en aquellas personas que han hecho una decisión y las personas que no han hecho una decisión. Es más, La Biblia no nos divide en cristianos y no cristianos. Y lo digo con mucho cuidado. La Biblia, el juicio final, nos divide en personas buenas y personas malas. Y no hay otra alternativa. No hay otra opción. Todos los que estamos aquí, desde el más pequeño hasta el más grande, o somos buenos o somos malos. No hay nada de neutros. No hay otro árbol. Nada más hay árboles buenos y hay árboles malos. Hay tal vez personas que piensan, bueno, yo no soy tan malo. O personas que piensan, yo no soy tan bueno como tal persona. Déjame decirte, o eres bueno o eres malo. No hay otra cosa. No hay cosa neutra. Haga lo que hagas, si eres un estudiante, si eres un ama de casa, si eres un empleado, en donde estés, tú eres un fruto bueno, tú eres un árbol bueno que da frutos buenos, o es un árbol malo que da frutos malos. Todo lo que eres, todo lo que haces, se juzga en la Biblia así, malo o bueno. Vamos a un pasaje en Romanos para que no voten en cambiar de pastor, ¿verdad? Está volviendo un eje el pastor. ¿Cómo que malos y buenos? Vean lo que la Biblia dice. Vean lo que la Biblia dice. Romanos capítulo 2 y versículo 5. Bueno, vamos a empezar con el versículo 4 para que entendamos el sentimiento de esta pregunta. Romanos capítulo 2 y versículo 4. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, la paciencia y la longanimidad, ignorando que en su benignidad te guía el arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a su decisión. Antes de seguir adelante, no tengo nada contra la decisión, pero sí tengo mucho contra el decisionismo. Muy bien, cierro el paréntesis. La Biblia dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Muy impresionante. Mateo capítulo 25. Nuestro Señor Jesucristo nos da una breve fotografía, un breve video de lo que será el juicio final. Mateo capítulo 25, y para mí lo más impresionante de esto es el juicio de las personas y por qué se les enjuicia. Rápidamente leamos de Mateo capítulo 25. Nos dice el versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y juzgará a las naciones. Y vean cómo las juzgará y qué les dice. Muy bien, vamos a leer el versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? Esas son las cosas por las cuales están recibiendo el rey. ¿No, yo hice eso? Versículo 40. Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto le hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Fíjense. O en el versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿En qué basa su juicio? Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Por sus frutos los conoceréis. Hay árboles buenos y hay árboles malos. Por sus frutos los conoceréis. La tercera lección es más sencilla, pero muy profunda. Mateo 7, 18 nos dice. Mateo capítulo 7 y el versículo 18. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Y la lección es esta. El fruto del árbol es de acuerdo con la naturaleza del árbol. El fruto del árbol es de acuerdo con la naturaleza del árbol. No puede el buen árbol dar malos frutos. ¿Por qué? Porque su naturaleza es buena. El árbol malo no puede dar frutos buenos. ¿Por qué? Porque su naturaleza es mala. El plátano, porque es plátano, produce plátano. Esa es su naturaleza. El manzano, porque es manzano, produce manzanas. Ahora sigan la lógica, por favor. Sigan la lógica. El árbol malo, porque es malo, produce frutos malos. El pecador, por su naturaleza pecaminosa, peca. Por naturaleza, peca. Es decir, el pecador no es pecador porque peca. Algo profundo, escuchen bien. El pecador no es pecador porque peca. El pecador peca porque es pecador. ¡Es su naturaleza! Fuimos al hospital general la semana pasada y dejamos unas cosas ahí. Había dos doctores que me recibieron, doctores o estudiantes para ser doctores, y salimos del estacionamiento y mis hijos estaban sorprendidos. Me dijeron, papá, ¿los viste? ¿Qué? Los dos estaban fumando. Ellos me dijeron, ¿los doctores fumando? ¿Pero cómo? Sí, claro, es lógico. Un doctor que sabe lo que pasa cuando uno fuma, ¿cómo está fumando, verdad? Son las últimas personas en el mundo, aquellas que han visto el pulmón en el microscopio. Es horrible lo que hace el cigarro. Bueno, eso es otra cosa. Y me dijeron mis niños, ¡qué tontos! Yo les dije, no, ¡qué necios! ¿Verdad? Es la palabra más bíblica, ¡qué necios! Yo les expliqué y les dije, ¿saben por qué están fumando? Así es el hombre. Por naturaleza, hace lo que hace. Es su naturaleza. Fíjense, aunque sepan que está mal, lo hacen. Vamos a Génesis, ven un versículo. Le voy a decir la verdad, a mí no me gusta que la gente se vaya con la ilustración. ¿De qué se trató el sermón? De que dos doctores estaban fumando. No, no, quiero que se vayan con la Biblia, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? Génesis capítulo 6 y versículo 5. Génesis capítulo 6 y versículo 5. Dios ve el corazón de los hombres. Y nos dice la palabra de Dios. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. El árbol malo no puede más que dar frutos. Tu compañero en el trabajo, que tú creías que era tu amigo, tu mejor amiga en el trabajo, va con tu jefe y te traiciona. Es un hombre. Árboles malos. Te mienten tus parientes, tu vecino chismea de ti a tus espaldas. Déjame decirte, no te sorprendas. Son árboles malos que van a dar frutos malos. Desde el principio, fíjense, el Salmo 58 y versículo 3 nos dice, después de que David nos dice en el Salmo 51 que en pecado lo concibió su madre, en el Salmo 58, en el versículo 3, él nos dice, esta es la naturaleza de los hombres, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Desde que nacen los hombres, los, tienen esos frutos malos, su corazón es malo. Entonces, si esto es verdad, y lo es, lo que el hombre necesita es un cambio de naturaleza. Lo que el hombre necesita es un cambio de corazón. Necesita nacer de nuevo. Y gracias a Dios esto se puede hacer. Podemos cambiar de naturaleza. Escuchen qué preciosa esta promesa. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Le dijo Nicodemo a nuestro Señor Jesucristo. En Cristo, creyendo en Él, yendo a Él. Él nos puede cambiar de naturaleza mala, hacernos de una naturaleza buena. Y también si esto es cierto, si esto es cierto que el buen árbol no puede dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos, que el fruto del árbol es de acuerdo a la naturaleza del árbol, entonces, hermanos, es imposible que el malo produzca buenos frutos. Es imposible, teólogos apunten esto, es imposible que el malo produzca buenos frutos. Los teólogos le llaman a esto la incapacidad total del hombre a hacer algún bien. Incapacidad total. Es imposible que el hombre malo haga algo bueno. Vayamos a la Biblia, Jeremías 13:23. Jeremías capítulo 13 y el versículo 23. Jeremías 13:23. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal? Y la pregunta es retórica, obviamente la respuesta es no. No puede el etíope cambiar su piel. El leopardo no puede quitar sus manchas. Así nosotros que estamos habituados a hacer el mal, esa es nuestra naturaleza como humanos, nosotros no podemos hacer el bien. Pero prácticamente hablando entonces, el hombre natural sin Cristo no puede hacer nada bueno. El hombre natural sin Cristo no puede hacer nada bueno. Claro, puede dar a la Cruz Roja. Ya llega la colecta, creo, si no es que ya empezó. Cuando menos estoy viendo muchos letreros de la colecta de la Cruz Roja. Y puede ser que usted vea a un señor ahí en un gran marquís bajando el vidrio electrónicamente eléctrico y se baja y saca de su cartera un billete y lo echa al bote de la Cruz Roja. Pero no es una buena obra. ¿Por qué? Porque su motivo es malo. Es para que sus amigos lo vean que da a la Cruz Roja ese billete. Y su corazón no está purificado. Por eso no alaba a Dios y no es buena obra. Supongamos, en un contexto de nosotros, que un narcotraficante entra a la iglesia y deposita en la caja de la ofrenda 100,000 pesos para que podamos comprar la propiedad de la iglesia. ¿Es una buena obra eso? Por supuesto que no. Porque es el dinero de sangre, de homicidios. Porque su corazón no está bien con Dios. Eso no es una buena obra. Fíjense, increíble. Salomón nos dice, la oración del impío es abominación a Jehová. La oración del impío es abominación a Jehová. Entonces, el hombre natural no puede, es imposible que dé buenos frutos. No puede hacer nada bueno realmente. Tu amigo no puede arrepentirse. Tu amigo no puede tener fe. No puede hacer buenas obras. A menos que Dios le cambie el corazón. Y aquí está lo práctico. Hermanos, antes de testificar, antes de hablar, antes de predicar, tenemos que pedirle a Dios, rogarle a Dios que Él cambie el corazón de esa persona. Porque nosotros no podemos hacer nada y esa persona no puede dar el fruto del arrepentimiento y el fruto de la fe. Dios es el único que puede cambiar el corazón y puede transformarse en naturaleza de tal manera que dé buenos frutos. Si no, imposible. Imposible. San Pablo estaba predicando por primera vez a los filipenses. Y qué bella esa palabra. Y es una promesa también. Y nos dice, y Dios abrió el corazón de Lidia. menos que Dios abra el corazón de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, de nuestros amigos, de nuestros parientes, es imposible que esas personas cambien. Porque tiene que ser la obra de Dios cambiar su naturaleza. Nosotros creemos en esta iglesia que la salvación es de Dios, 100% de Dios. Es imposible de otra manera. ¿Por qué? Porque el árbol malo no puede dar frutos buenos. La última lección nos la encontramos en el versículo 19, Mateo 7, 19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. La lección, abreviando lo que dice nuestro Señor Jesucristo, los árboles malos son echados al fuego. Yo creo que el mejor comentario de esto está en Mateo 3:10. Mateo capítulo 3 y versículo 10. Esta es la predicación de un profeta, un predicador que nuestro Señor Jesucristo dijo es el mejor profeta, el mejor predicador, Juan el Bautista. Mateo capítulo 3 y versículo 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Tres cosas sobre esto. En primer lugar, noten palabras tan drásticas y terribles. Ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Ya. Ahorita, ahora, ya está el hacha puesta. Déjame decirte, amigo, no sé cómo puedes dormir sintiendo el filo del hacha de Dios. Cualquiera de estos días vas a caer. Qué terrible ha de ser eso. En segundo lugar, noten que nuestro Señor Jesucristo, una vez más, no está hablando de agricultura y de una tradición de los campesinos de quemar lo que no sirve. Está hablando de personas. Cuando nos dice que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos está hablando de niños, nos está hablando de jóvenes, nos está hablando de adultos, de personas que no da buen fruto. Y esto es algo terrible. Nos está hablando del infierno. ¿Saben? En toda la Biblia, ¿quién habló más del infierno? Les voy a dar tres opciones. ¿Juan, Pablo o nuestro Señor Jesucristo? Nuestro Señor Jesucristo nos advirtió más. Y cuando Él dice que el árbol malo es cortado y echado al fuego, no está dándonos una tradición de campesinos, es la verdad, el infierno, la eternidad. Y esto es terrible. Otro día iba con una hermana y me preguntó muy sincera, ¿qué es lo que nos pasa que no testificamos? ¿Por qué no hablamos? ¿Por qué no vamos con los vecinos y les decimos, te vas a ir al infierno si no te conviertes, ven a Cristo? ¿Por qué no hablamos con nuestros parientes y nos dedicamos a decirles si el infierno es verdad? ¿Qué nos pasa? ¿Saben qué le contesté a la hermana? Le dije, la verdad es que no creemos en el infierno. Sí creemos, pero no creemos. Decimos como el Padre, ojalá que esta sea nuestra oración, hermanos. Creo, pero ayuda a mi incredulidad, porque si de verdad creyésemos que nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros parientes se van a ir a un infierno eterno, ¿cómo lloraríamos? ¿Cómo les alaríamos? ¿Cómo oraríamos al Señor? Y ayunaríamos para que ellos se conviertan y no vayan a ese infierno eterno. Palabras son verdad, hermanos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Pero no nos vayamos muy lejos. Quiero hablarle a usted. A usted le digo, si usted no da buen fruto, usted que está en la iglesia, si usted no da buen fruto, usted va a ser cortado y echado en el fuego eterno. Y usted me dice, yo creo en Cristo. Yo te voy a contestar. Los demonios creen en Dios y tiemblan. Y usted me dice, pero yo no bauticé. Yo te voy a contestar. El fruto malo es evidencia de que eres un árbol malo. Pero usted me dice, yo ya prediqué. Aunque me digas que hiciste un milagro, yo te voy a decir, todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego eterno. Niños, jóvenes, despertemos. Hermanos, adultos, despertemos. A menos que el Señor no vea buen fruto en nuestras vidas, seremos cortados y echados al lado del fuego eterno, no importa cuántas decisiones o resoluciones o bautismos o venidas a la iglesia o Biblias tengamos. Si no hay buen fruto, el hacha ya está puesta para cortarlo. Vamos a terminar con dos preguntas prácticas. ¿Cuáles son los frutos buenos? ¿Cuáles son los frutos buenos? ¿Cómo puedo yo saber que soy un buen árbol? Muy bien, esto nos llevaría a otro sermón, pero brevemente veamos lo que la Biblia nos dice respecto a los buenos frutos. Número uno, incluye el fruto del arrepentimiento. Mateo capítulo 3 y versículo 8, esto es lo que nos está hablando San Juan Bautista. Mateo capítulo 3 y versículo 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. No pensáis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, soy hijo del pastor, soy hija de tal por de la una familia cristiana. No. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Toda tu vida, como dijo Martín Lutero en su primera tesis, la vida del cristiano es una vida de arrepentimiento. Dejar lo malo y hacer lo bueno. Dejar nuestro pecado y seguir a Dios. Bien, número dos. El fruto de las buenas obras. Colosenses 1:10. Colosenses capítulo 1 y versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Como de Efesios 2, versículo 8 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero vean el versículo 10. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, una nueva creación, una creación de Él, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahí está el fruto. Número 3, además del fruto del arrepentimiento, el fruto de las buenas obras, está el fruto del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5 y versículo 22. ¿Tienes esto? Examina tu vida. ¿Quién es esto? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Tienes esto? De esto se trata el buen fruto. Y en último lugar está el fruto de la santificación. Romanos capítulo 6. Romanos, el capítulo 6. Voy a empezar a leer con el versículo 21. Romanos 6:21. ¿Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y el famoso versículo 23 también. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenéis por fruto la santificación. Entonces, hermanas, hermanos, ¿ven ustedes templanza en sus vidas, paciencia, amor, gozo? ¿Ven ese buen fruto del Espíritu Santo? ¿Ven ustedes algunos cambios en su vida? ¿Ven ustedes que quieren hacer buenas obras? ¿No son como antes? Entonces, considérense ante Dios como buenos árboles. Porque los buenos árboles no pueden dar frutos malos. Y eso te va a dar a ti más confianza en Cristo, en tu fe. Ahora, la última pregunta también es muy importante. ¿De dónde saco este fruto? ¿De dónde saco este fruto? ¿Cómo le hago? Vemos al pasaje donde comenzamos. Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Aquí está el secreto. Aquí está todo. Juan capítulo 15. Nuestro Señor Jesucristo nos dice: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo sellan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Oremos. Amén. ¿De dónde sacas el fruto? Tú no puedes. Yo sé que tú no puedes. Tú has tratado y no has podido. Yo sé lo que se siente, esa frustración. La única manera de obtener estos frutos es permaneciendo en Cristo. Fe en Él, vamos a Él, le decimos cómo somos, qué queremos, obedecemos sus mandamientos, creemos en su palabra, permanecemos, perseveramos en su palabra. Y poco a poco, Él va a revelar y nos va a dar de su fruto. Nos va a cambiar nuestras vidas. Hay algunos hábitos muy difíciles de romper, yo sé. Unas adicciones dificilísimas de dejar. Pero Dios te puede ayudar. Lo más importante de este sermón es esto. En Cristo. Nosotros podemos tener el fruto del arrepentimiento. En Cristo podemos tener las buenas obras que a Dios le agradan. En Cristo tenemos al Espíritu Santo y el fruto del Espíritu Santo. Y en Cristo nosotros podemos ser santos como Él. Él es santo. Esa transformación la hace Él. Ve a Él. Él puede cambiar tu vida. Él te puede ayudar. Arrepiéntete, deja tu pecado. Tal como eres. Ve a Él sin más confianza que lo que Él te ha dicho. Tú ve a Él. Y Él te salvará. Él te limpiará por su palabra. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que nos ayuda en nuestra debilidad. Oh Señor, si hay algún niño, algún joven, alguna persona sin Cristo en esta mañana, revélate, Señor, por tu gracia y amor. Cambia su naturaleza, cambia su corazón. Que vea la luz del Evangelio. Sabemos que es imposible que nosotros hagamos este cambio. Señor, por tu misericordia, haz ese cambio en alguna Lidia, en algún joven, en algún adulto, en algún anciano en esta mañana. Señor, sobre todo que nos podamos examinar cada uno de nosotros, comprender que la vida eterna realmente no depende de una decisión de un bautismo, depende de Cristo, lo que Él ha hecho por nosotros y lo que nosotros podemos hacer en Él. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén.